Hermanos, buenas noches. Es una gran bendición poder estar acá. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Entonces, por favor, hermanos, si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 5. Amén, hermanos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén, hermanos. Permítanme, por favor, hacer una pequeña lectura para introducirnos al tema. El Pony Express operó desde el 3 de abril de 1860 hasta el 18 de noviembre de 1861. Tan solo duró 19 meses. Y esta era una empresa privada de envíos expresos que transportaba el correo desde el estado de Missouri al estado de California, Estados Unidos, por medio de hombres montados en caballos, organizado a modo de relevos a lo largo de 184 estaciones. Ser un jinete del Pony Express no era tarea fácil. Se necesitaba cubrir 160 kilómetros diarios, cabalgando caballos de día y de noche. Se cargaba con un poco más que el correo, además de un revólver y un cuchillo. Estos hombres cabalgaban en camisa, pues debían de viajar con poco peso para aumentar la velocidad y aumentar la movilidad durante los ataques de los indios. ¿Cómo reclutaría usted los voluntarios para esta peligrosa tarea? Bueno, alguien se dio a la tarea de esto en 1960 en el periódico de San Francisco y escribió lo siguiente: se buscan jóvenes delgados de hasta 18 años. Deben ser jinetes expertos, dispuestos a correr el riesgo de muerte diaria. Se prefieren huérfanos. Muy sincero este anuncio, ¿verdad, hermanos? Podemos ver que esto es lo que en estos momentos está sucediendo. Prácticamente sabemos que ahora el apóstol Pablo se encuentra en búsqueda de un nuevo compañero para proseguir el viaje. Y me gusta porque en realidad el anuncio es sincero. El anuncio es para todos también aquellos que anhelemos seguir a Cristo. Va a ser un servicio costoso, hermanos. Y usted debe despedirse de su vida. También debe saber que este servicio debe ser prioridad, que no es un pasatiempo. Y este servicio no es de corto plazo. Este tema del Pony Express solamente duró 19 meses, pero este servicio no tiene fin. No es como el Pony Express. Seguimos trabajando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame mostrar los cuatro puntos que hoy vamos a estar tratando. Y para los que toman notas y quizás quieren apuntar, pueden más o menos irlos apuntando para que ya podamos ir siguiendo el desarrollo de la enseñanza. El primer punto, una preocupación que no se detiene. El segundo punto, un testimonio para la gloria de Dios. Tercer punto, Pablo recluta a Timoteo. Cuarto punto, el trabajo de los obreros es bendecido. Y vamos a empezar a desarrollar el primer punto, una preocupación que no se detiene. Y está ahí en Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. ¿Después de qué? Bueno, posteriormente a la separación de Bernabé y de Pablo, después de haber tenido esta discusión por llevar también a Juan Marcos en ese segundo viaje misionero, y la visita de Silas y Pablo a las iglesias de Siria y Cilicia. Recordémonos que ellos tenían, o Pablo en especial, tenía una gran preocupación y era por estas iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero. Él tenía un gran interés por saber cómo estaban estas iglesias. Entonces, es debido a esto que ellos van a estas iglesias a afirmarlas, a fortalecerlas, y después de esto es que ya nos empezamos a situar en este versículo. Entonces dice que después de esto llegó a Derbe y a Listra. Quizás nosotros podamos recordar qué fue lo que sucedió en Derbe y en Listra. Ya habían pasado entre 4 o 5 años más o menos desde que Pablo había estado ahí en su primer viaje misionero. Y si nosotros recordamos, en este primer viaje misionero habían acontecido muchas cosas. Quizás los recuerdos de Pablo estaban en su mente, en su corazón, y podíamos ver que allí en este lugar fue donde se dio la sanación de un paralítico de nacimiento. También vimos que se dio a exponer y a conocer al Dios vivo, y también hubo un acontecimiento que quizás le traía un sinsabor a Pablo, y era que en este lugar había sido apedreado. Quizás uno también recuerda en los lugares donde no ha tenido buenas experiencias y uno diría, este es un lugar donde no quiero volver. Pero vemos un Pablo que en realidad es intrépido, y a pesar de que hayan pasado estas circunstancias y estas dificultades, él prosiguió su ministerio, él volvió allá a este lugar. De esta manera vemos cómo Pablo se preocupa por lo que Dios ya había iniciado en estas regiones. Pablo no se desentendió. Pablo no es como los predicadores de hoy en día, que quizás van, dicen que hacen una misión, están 5, 10, 15 días y nunca más vuelven a aparecer por ese lugar. Y quiero que también miremos algo del interés que muestra Pablo por medio de la palabra. Pablo, hablando a los corintios de sus sufrimientos y de sus peligros, diría en 2 Corintios 11:28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos que esto era algo de Pablo, que andaba preocupado, que no solamente tenía el sufrimiento de los azotes, que no solamente tenía el sufrimiento de las pedradas, que no solamente era perseguido, que muchas veces había tenido que huir, sino que internamente él también sufría por las iglesias. Vemos un Pablo interesado por las iglesias, por la obra que el Señor ha iniciado. Pablo quizás se preocupaba por la fidelidad de las iglesias al Evangelio. ¿Será que están andando en el Evangelio? ¿Será que no le habrán añadido algo más? Se podía también preocupar por la infiltración de falsos hermanos. También podríamos sumarle a esto que se preocupaba por la salud espiritual de las iglesias. Y en medio de esta preocupación, cuando quizás Pablo estaba más preocupado por seguir llevando el Evangelio, por seguir confirmando estas iglesias, allá aparece cierto discípulo. Y me parece interesante que podamos entrar a verlo. En el versículo 1 sigue diciendo: y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Este discípulo, cierto discípulo nos dicen, este discípulo se encontraba en la ciudad de Listra. Era donde se encontraba este discípulo, fruto de la predicación de 5 años atrás de Pablo y de Bernabé. Ahora Pablo y Silas se encuentran allí con este discípulo sobresaliente. Pero antes de continuar, nosotros debemos saber qué es un discípulo. Debemos mirar de qué se caracteriza un discípulo. Y básicamente es uno que aprende de un maestro. Él toma las formas, las prácticas, toma la sabiduría de su maestro. Y tiene una relación cercana, una relación íntima con su maestro. Algo muy importante que debemos saber es que nunca el discípulo va a estar por encima de su maestro. Lo más alto que se le puede llegar a conceder es que sea igual a su maestro, pero de ahí no puede pasar. Va a ser igual a su maestro. Un discípulo no está solamente lleno de teoría, sino que pone en práctica lo que ve de su maestro. Y esto me hace recordar cuando de pronto uno asiste a la universidad y allí en estos momentos uno va, adquiere cierto conocimiento, pero quizás uno no está con ese maestro, o si uno mira la vida de ese maestro puede tener una vida totalmente al revés. Pero este maestro debía modelar una vida acorde a lo que enseñaba. Entonces era de este modo como el discípulo aprendía, no solamente de la teoría, sino de la práctica. No solamente de la práctica, sino también de la vida de este maestro. Y esto también nos lleva a pensar de qué maestro debemos aprender nosotros, ¿no? Timoteo no era solamente un seguidor, Timoteo se dedicaba a conocer a Jesús. Si nosotros queremos conocer a alguien, ¿qué debemos hacer? Bueno, pasar tiempo con esta persona. No los vamos a conocer a la distancia. Muchas veces decimos tenemos amigos, pero en realidad uno mira solo amigos en Facebook, pero no es nadie íntimo, no es nadie cercano. Entonces se debía tener una cercanía, regularmente viéndolo, escuchándolo, aún leyendo sus escritos. En pocas palabras, si queremos conocer a Jesús, nosotros debemos caminar con él. Y esto era precisamente lo que estaba haciendo Timoteo. Ya viendo la definición de lo que es un discípulo, vamos a entrar a ver algunas características del discípulo. Y va, para eso les voy a pedir que por favor me acompañen a Mateo 11, 28 al 30. Y ahí en Mateo 11, 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El discípulo debe responder al llamado. En el 11:28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando Cristo dice: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, hacía referencia a aquellos hombres que desesperadamente trataban de buscar a Dios, quizás tratando de cumplir las leyes, quizás tratando de hacer buenas obras, pero vemos que esto no era necesario. Esto lo que hacía era que entraran en una angustia más terrible. Se estaban desesperanzando prácticamente. Pero Él promete que al venir a Él hallarían reposo, promete descanso. El discípulo en realidad es quien responde a ese llamado. Timoteo también quizás pudo haber estado así. Nos dice de Timoteo que desde la niñez él había aprendido las escrituras. Quizás también había sido influenciado por su madre y por su abuela desde la niñez. ¿Qué podría haber estado aprendiendo Timoteo desde la niñez? Bueno, las escrituras, pero quizás la ley, ¿cierto? Y esta ley pues prácticamente era, bueno, si no cumples o debes cumplir, debes celebrar las fiestas, quizás Timoteo necesitaba también que el Señor le hiciera este llamado. Timoteo necesitaba ir al Señor. Por eso sigue diciendo otra característica, llevad mi yugo sobre vosotros. El discípulo acepta las condiciones. Ya vemos que solamente el discípulo, no vemos solamente que el discípulo responde al llamado, sino que ahora el discípulo acepta las condiciones. Es un ejercicio que demanda que el discípulo se someta, que empiece a creer las enseñanzas de su maestro, y el discípulo lo que debe estar diciendo es: me debo sujetar a Cristo. En el 29, versículo 29, dice: Y aprended de mí. El discípulo es alguien que aprende. Este se aplica en conocer a Cristo. No solamente la doctrina de Cristo, porque también tenemos algunos hombres con la cabeza muy hinchada de conocimiento, pero este también quería conocer al mismo Cristo. Y eso es algo que debe caracterizar a todo discípulo. Debe amar, debe querer conocer más a su Señor. Conocer al mismo Cristo. Esa es la importancia de cuando uno es discípulo. No solamente tener conocimiento, sino decir, quiero ser más como Cristo, quiero vivir como Cristo vivió. Y ese conocimiento nos va a permitir algo, y es caminar como Cristo caminó. Se aplica este conocimiento para caminar en sentido contrario a la corriente de este mundo. Cuando nosotros empezamos a caminar con Jesucristo, vamos en contra de la corriente de este mundo. Quizás por eso muchas veces cuesta seguir al Señor, porque vamos a tener la oposición, vamos a tener aquellos que se levantan en contra de nosotros, aquellos que quizás en la familia nos dicen, bueno, usted es el aleluya, bueno, usted ahora desde que se convirtió, ¿cómo ha cambiado? Tan santo, en las fiestas se burlan. Puede pasar eso, porque en realidad estamos siguiendo a Cristo. Cuando vaya oposición, eso es un buen síntoma, hermanos, es porque estamos siguiendo al Señor de señores y al Rey de Reyes. Y continúa diciendo en el 29, aprended de mí. El discípulo es alguien que aprende. Perdón, hermanos, en el 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El discípulo es alguien que reacciona como Jesús. El discípulo debe ser como Jesucristo, quien tomó forma de siervo, quien se humilló cumpliendo con lo que Dios le había encargado, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera, si el discípulo y con estas características, él podrá experimentar el poder de Dios, podrá ser un discípulo que sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. No se enredarán los negocios de esta vida si es un discípulo verdadero. Y un discípulo verdadero también trabaja arduamente para ver los frutos. No es un discípulo que dice, yo creo en el Señor, pero simplemente ya el Señor hizo todo y yo me voy a quedar tranquilo. No, el discípulo va siempre a estar trabajando arduamente para el avance del reino del Señor. Ya después de ver pues las características, vamos ahora a ver quién es este Timoteo. Dice que es un discípulo fuera de lo común. Sigamos en el versículo 1 de Hechos 16:1. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo era hijo de una mujer llamada Eunice, quien se había convertido al cristianismo, muy probablemente en la prédica de Pablo o en la visita de Pablo 5 años atrás. No solamente ella se había convertido, sino que también su madre Loida, es decir, Loida era la abuela de Timoteo. Y vamos a ampliar un poquito más el panorama aquí, hermanos, y vamos a conocer más de la familia de Timoteo. Vamos a ir por favor a 1 Timoteo 1:5. Amén, hermanos. Dice 1 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe fingida, la fe no fingida que hay en ti. Pablo se dirige a Timoteo indicando que él tiene un recuerdo vivo, que él recuerda que él, que Timoteo, no tiene una fe ficticia, no tiene una fe de mentiras. Es una fe que tiene el conocimiento adecuado, es una fe con una convicción profunda. Esto es lo que recuerda Pablo de Timoteo. Y sabemos que dice que la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe primeramente moró ¿en quién? En la abuela y en su madre. Y esto se dio por la predicación de Pablo en su primer viaje misionero. Aunque Pablo había traído el Evangelio de Jesucristo a esta ciudad y estas mujeres habían creído en el anuncio, sabemos que Timoteo era instruido desde la niñez. Por favor, me acompañan en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La crianza de Timoteo había sido la crianza de un buen judío. Él había estado siempre, digámoslo así, siendo instruido en la palabra del Señor. Y vemos que esta palabra aquí, niñez, me causó una gran curiosidad porque cuando uno mira niñez, dice que es un hijo aún no nacido. Entonces vemos que esta labor, ¿desde cuándo empieza? Aún desde cuando tenemos a nuestro, o las mujeres tienen al hijo en el vientre, ¿cierto? Desde aquí empieza como tal esa crianza, desde aquí empieza a instruir. Quizás a Timoteo le cantaban salmos, quizás a Timoteo le leían la palabra, ¿cierto? Desde ese momento. Y aún llevémoslo un poco más atrás. Aquellos que quieren ser padres de pronto ya se deben ir preparando, ¿no? Económicamente se deben ir preparando también, de pronto conociendo cómo deben criar a sus hijos, cuáles deben ser los principios. Algo que estaban haciendo las hermanas era con el libro de la maternidad redimida. Desde ahí muchas quizás no tenían hijos, pero estaban aprendiendo quizás para aconsejar a otras. Entonces vemos cómo es una preparación que aún desde que el niño no haya nacido se debe ya estar pensando en esto. Volvamos al versículo 1 de Hechos 16. Dice, pero de padre griego. Su padre era griego. Es decir, que era hijo de un matrimonio mixto, lo que podríamos llamar hoy en día un yugo desigual, ¿cierto? Era un matrimonio que no se reconocía legítimamente por los judíos más estrictos, a tal punto que eran considerados como muertos. O sea, todo judío que se unía con un gentil era considerado como muerto. Tanto así que llegaban a celebrar un funeral y eran considerados como muertos para la familia, después de que se unían en este yugo desigual o con un gentil. Entonces vemos que también Timoteo quizás podría ser menospreciado por esto. Timoteo quizás también podía ser tenido en poco por este matrimonio mixto. Adicional a eso, también podemos resaltar que Timoteo era un discípulo joven. En primera de Timoteo 4:12, Pablo le está exhortando y le dice: "Ninguno tenga en poco tu juventud". Pablo escribe esto posteriormente a Timoteo debido a que este era un hombre joven. En aquella época eran considerados hombres jóvenes aquellos que estaban entre 25 y 40 años, más o menos. Entonces vemos que usted, hermano, es joven aún. Entonces vemos que aún hasta eran considerados jóvenes. Debido a que Timoteo debía enseñar y advertir a la iglesia, quizás muchos ancianos pensaban que éste venía con presunciones a mandar y a enseñar. Y recordemos que no estamos hablando de un joven cualquiera, estamos hablando de Timoteo, como obrero que tiene la palabra, como obrero que tiene una buena conducta, como un obrero que tiene amor, que tiene fe, que tiene un espíritu de pureza, como un hermano modelo a seguir. No estamos hablando de cualquier joven. Timoteo ya en este momento modelaba para los hermanos, era un ejemplo digno a seguir. Entonces no era cualquier joven, sino era un joven que estaba preparado en la palabra. Ya habíamos visto que desde la niñez había estado siendo enseñado por su madre y por su abuela en las Sagradas Escrituras. Entonces esto también nos deja ver que era un joven bien preparado. Vamos a ir a segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Vamos a estar viajando un poco en los versículos, hermanos, entonces no perdernos. Timoteo era tímido, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí vemos un consejo del apóstol Pablo. Dice que Timoteo ya sabemos que tiene una fe verdadera, no tiene una fe ficticia. Y ahora Pablo entra a darle un consejo y lo que dice es: acuérdese que desde el momento en que usted había sido ordenado, usted recibió dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora Pablo tenía que animarlo a perseverar, a que éste fuera valiente y que tuviera de nuevo para proclamar el Evangelio. Y ahí sigue diciendo: que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este debía mantener la llama plenamente encendida. Tenía que volver a encender aquello que la timidez había apagado. Tenía que seguir con su labor de maestro de la palabra. Tenía que cuidar la grey, tenía que exhortar, tenía que animar. También tenía que estar alentando a los hermanos. Tenía también que estar corrigiendo y también tenía que ahora nutrir la iglesia. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace con el Espíritu Santo. Por eso ahí estaba diciendo que se le había dado dones. Pero los dones sabemos que vienen del Espíritu Santo, hermanos. No es en nuestras fuerzas. Seguimos viendo el obrar del Espíritu Santo en la vida de estos obreros en el libro de Hechos. Porque no nos ha dado Dios, en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Pablo le recuerda que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, Dios no le ha dado un espíritu de timidez, sino por el contrario, ahora Timoteo tiene un espíritu de poder. No solamente esto, sino que también tiene una mente sana con un juicio cabal de autodominio. Pablo le dice a Timoteo: no seas tímido, sino ahora sé poderoso en Dios. Sé poderoso en Dios porque en ti está el Espíritu Santo. No es lo que tú hagas, Timoteo, es el Espíritu Santo de Dios que fue dado por la imposición de las manos. No seas tímido, predica, exhorta, anima, nutre la iglesia. Eso es lo que ahora está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo. Sigue tu trabajo, no seas tímido. Y por eso Pablo le recuerda esto, y era necesario que él recordara que era poderoso en Dios. Tenemos también a un Timoteo que sufre muchas enfermedades, un Timoteo que puede ser como cualquiera de nosotros, con debilidades, con depresiones, con sufrimientos, hermanos. En primera de Timoteo 5:23 le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dicen que en el Medio Oriente no era fácil conseguir agua potable. Se dice que esta agua prácticamente era insalubre, que no era nada saludable y que causaba infecciones estomacales. Ahora, por eso tenía Pablo que decirle: no te fíes de los religiosos, no te fíes de pronto de seguir guardando tu testimonio, pero ahora es necesario que tomes vino, porque esa agua te está haciendo daño, ¿cierto? Esa agua te está afectando, esa agua te está trayendo infecciones estomacales. Y no solamente eso, sino que dice que este tenía más enfermedades, dice que tenía muchas enfermedades. Quizás las enfermedades eran del cuerpo, quizás era fragilidad, quizás podía ser debilidad, depresión. ¿Cuántas veces hemos pasado por eso, hermanos? Pero vemos que también el Señor, en medio de todas estas situaciones que nos suceden, el Señor sigue trabajando con nosotros. El Señor quiere trabajar en medio de nuestras debilidades. Mire lo que dice John MacArthur: Dios utiliza las personas adecuadas, las que Él elige para cumplir las tareas que Él les tiene previstas. A ese fin, Él puede usar y usa hasta las circunstancias más negativas con el fin de producir los resultados más positivos. Tremendo ver esto, una persona tan débil, una persona tímida, una persona enfermiza. Y ahora podemos ver cómo el Señor utiliza a estas personas. Esto es lo que vemos con Timoteo. No solamente Timoteo era un discípulo, sino que ahí dice en el versículo de Hechos 16:2, si me acompañan, dice que él tenía un buen testimonio. Vamos a leer Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio los hermanos. De unos a otros se decían que este era un buen discípulo, que no solamente era conocido por su fe verdadera, sino por el arduo trabajo que realizaba. Algunas cosas que podían llegar a decir de Timoteo era que tenía una fe genuina, que Timoteo no buscaba lo suyo. De hecho, Pablo más adelante se lo va a recordar en Filipenses 2:20-21. Llega a decir que a nadie tiene el mismo ánimo. Imagínense todos los colaboradores del apóstol Pablo, porque trabajó con varios hombres, pero que él llegue a decir: a ninguno tengo de mi mismo ánimo, a ninguno tengo de mi mismo espíritu, sino a Timoteo. Y cuando vemos a Pablo, Pablo en realidad estaba preocupado por las iglesias, Pablo estaba preocupado por llevar el evangelio, Pablo estaba preocupado por poner los fundamentos. Imagínense cuántas características no podemos sacar allí de Pablo. Y dice Pablo que a ninguno tiene de la misma alma, del mismo sentir. Timoteo no mostraba interés por lo terrenal, sino más bien un interés por Cristo. Se decía también quizás de Timoteo que él sabía la palabra, que este era irreprensible. Veían su testimonio, veían cómo se comportaba con los hermanos, veía cómo estaba aún en medio de su madre, de su abuela. No solamente daban buen testimonio los hermanos de la ciudad, sino en Iconio también gozaba de buena reputación. Se supone que Pablo y Silas llegan a Derbe y a Listra. ¿Y por qué aquí está diciendo ahora que tiene buen testimonio en Iconio? O sea que su testimonio había trascendido. Su testimonio no solamente había quedado en su localidad, sino que había ido más allá. Y esto es algo que nos debe animar también a nosotros. No solamente debemos tener un buen testimonio aquí en la iglesia, hermanos. Hay veces uno llega con cara de santurrón, pero en realidad por dentro uno está con otras cosas, ¿no? O quizás uno está en pecado. Vemos que ese Timoteo en realidad tenía buen testimonio en las ciudades circunvecinas. Y no solamente eso, nosotros debemos mirar cuál es el testimonio en nuestro trabajo. ¿Cómo nos reconocen en nuestro trabajo, hermanos? ¿Cómo nos reconoce nuestra esposa en casa, nuestro hijo? ¿Cómo nos reconocen nuestra familia? ¿Tenemos buen testimonio? Nuestro testimonio debe ser bueno, debe ser caracterizado porque somos discípulos de Cristo, porque seguimos al Señor. Ese debe ser el buen testimonio que debemos portar. Y no solamente en un lugar, debemos de quitarnos esa parte de tener una dicotomía, de que en un lugar que es la iglesia nos comportamos de esta manera, pero salimos y ahora pensamos de una manera totalmente diferente. Debemos tener cuidado con esto. Nosotros somos cristianos en todo lugar a donde vayamos, hermanos. Y es allí por eso que se van a levantar las oposiciones, porque van a decir: ah, ahora el santo no va a ir a la fiesta de fin de año. El santo es todo aburrido, mírelo, ya no quiere compartir con nosotros. Bueno, el Señor aún sigue trabajando en medio de esos lugares. El Señor es bueno para con nosotros. Todo esto Timoteo lo hacía, y todo este trabajo que hacía era con un solo fin. Nuestro testimonio es con un solo fin, hermanos. No es para nosotros quedar muy bien al lugar donde vayamos. Es para darle la gloria a Jesucristo. Es para darle la gloria al Señor. Yo veo algunos que muchas veces no pecan por cuidar su testimonio. No pecan por cuidar su testimonio. Pero en realidad la manera en que nosotros nos debemos acercar es cómo me estoy comportando. Con lo que estoy haciendo agrado al Señor. ¿Lo hago solamente por cuidar mi persona, por cuidar mi imagen, o lo hago por agradar al Señor? Es algo que nos debe caracterizar, no por nosotros, hermanos, sino por el Señor, para que su evangelio corra, para que su nombre sea glorificado, para que su palabra no haya estorbo. En el punto 3 que ya vamos desarrollando, que es Pablo recluta a Timoteo, y vamos a estar leyendo Hechos 16, 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quiso Pablo que éste fuese con él. Imagínese Pablo después de haber escuchado a los hermanos, haber escuchado los testimonios, el uno diciendo: no, Timoteo es un buen discípulo, no, Timoteo es sabio en las escrituras, no, Timoteo trabaja arduamente. Después de Pablo haber escuchado esto, Pablo decide seleccionarlo y llevarlo ahora a su segundo viaje misionero. Este discípulo sabemos que aunque era joven, tímido y hasta enfermizo, tenía el carácter de un discípulo. Servía, se preocupaba por sus hermanos, no miraba por lo suyo. Estaba enfocado, hermanos. Y debemos dar gracias al Señor también por esto. Porque el Señor no mira la apariencia del hombre. ¿Qué tal donde el Señor hubiera dicho: Timoteo, joven, hasta ahora va a salir de su ciudad, véalo, también es tímido y enfermizo? Uno podría haber dicho: ¿qué carga es este muchacho para el viaje? ¿Cierto? Y quizás uno ve que el Señor no mira eso, hermanos. El Señor siempre está mirando es lo que hay en el corazón. Y eso es bueno también tenerlo en cuenta. Y me gustaría, porque esto me remolca a los tiempos del rey David. Y vamos a leer en 1 Samuel 16:7, hermanos. Recordémonos que era allí cuando Samuel estaba a punto de ungir al próximo rey de Israel. Ya Saúl había sido desechado. Le dice Jehová: levántate, Samuel, ve a la casa de Isaí, ve a ungir el nuevo rey de Israel. Y vemos que empieza allí Isaí a sacar a sus hijos, ¿no? Saca el primero, lo presenta y le dice que ese es Eliab. Y Samuel en su persona o en lo que su visión corta le permite ver, dice que ese iba a ser el rey de Israel. Pero mire lo que le dice el Señor, ahí en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No mires el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel quizás vio a Eliab, decía, tiene buena presencia, es decir, que tiene un buen parecer, tiene una buena estatura, quizás 1.80, 1.90, le podía dar la guerra a los filisteos, se veía imponente, era apto para la batalla, pero Dios lo rechaza, porque el Señor no mira la estatura, porque el Señor no mira si se ve imponente, porque el Señor no mira quizás los logros, porque el Señor no mira las cosas que hemos obtenido, sino que el Señor está mirando es el corazón. El Señor sabe con qué corazón cuenta para trabajar. Y en el versículo 16, ahí más adelante dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí cuando dice que Jehová mira el corazón, es que Jehová examina, hermanos. Jehová mira su fe, Jehová mira su carácter, Jehová mira su temor. Dios sabe lo que en realidad somos, hermanos. Quizás aquí delante de los hermanos podemos fingir algo, pero Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe qué es lo que somos en el lugar más íntimo de nuestra casa, en nuestro lugar íntimo de trabajo. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe qué es lo que más nos preocupa, ¿no? Ahora es necesario, hermanos, volver a Hechos 16, al versículo 3. En el versículo 3 dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ahora aquí nosotros sabemos que enseñanzas atrás había sucedido algo que era el concilio de Jerusalén y había resultado una gran victoria sobre los judaizantes, donde se indicaba que no era necesario que los gentiles se circuncidaran para ser salvos. Y aquí algunos podrían pensar, ahora Pablo, ¿qué le pasa? Se está contradiciendo. ¿Cómo así que va a decir que ahora era necesario circuncidar a Timoteo? ¿Y cómo va a decir que lo tomó y le circuncidó? Pero dice que por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. William Barclay dice, eran los gentiles que eran libres de las ceremonias propias de la manera de vivir de los judíos. Podemos imaginar la oposición de los judíos cristianos si Pablo fuera por ahí con un judío incircunciso. Se interpreta como una prueba de que enseñaba que los judíos no tenían que circuncidarse, cosa que él nunca había dicho, pues le acusarían de enseñar esto y crearían problemas con los judíos. Entonces sabemos que siempre que Pablo llegaba a una ciudad, ¿qué era lo primero que él hacía? Entraba a una sinagoga para exponer el evangelio. Entonces era por esto que se veía la necesidad de circuncidar a Timoteo, para que esto no fuese a estorbar que el evangelio siguiera corriendo, que quizás lo fueran a rechazar los judíos. Entonces él quitó como tal todo esto que podía obstruir el camino y el curso de que el evangelio siguiera siendo predicado. Timoteo era hijo de una mujer judía y al venir de familia judía, este debía circuncidarse. Pues dice que por causa de los judíos, es decir, que era necesario para que pudiera lograr entrar y proclamar el evangelio. Y no quiero dejar aquí los cabos sueltos, porque quizás uno diría, bueno, al fin que, si nos circuncidamos o no nos circuncidamos. Pero es importante mirar en Gálatas 2:3, que dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, entonces uno preguntaría, ¿por qué Timoteo sí fue circuncidado y por qué Tito no? Bueno, eran casos muy diferentes. Era un caso totalmente diferente, pues Pablo se opuso a circuncidar a los cristianos gentiles para salvación. Tito era un gentil, Tito no debía ser circuncidado, en cambio Timoteo sí, pues tenía madre judía, quizás para entrar allá a las sinagogas debía pues presentarse de esta manera. Quizás ni siquiera lo iban a dejar hablar, hermanos, si no estaba circuncidado, y esto iba a ser una obstrucción. Un obstáculo. El versículo 3 dice, porque todos sabían que su padre era griego. Esta frase indicaba que todos sabían que no era circuncidado. ¿Por qué sabían que no era circuncidado? Porque era un griego, los griegos no tienen esa práctica de circuncidar, es solamente una práctica de los judíos. Y también vemos que esta responsabilidad de circuncidar a los hijos, se dice que también muy probablemente era algo que estaba bajo la responsabilidad del padre. Entonces, si su padre era griego, pues muy probablemente no lo iba a hacer. En este caso, Timoteo quitó el prepucio. Y ese prepucio debía ser cortado con el único fin de avanzar a los judíos. Pues en últimas, la circuncisión no es lo que importa, sino la fe en Jesucristo para salvación. Eso es lo que verdaderamente importa. Quizás todas estas cosas son de molde externo, pero en realidad lo único que importa para que nosotros podamos ser salvos es el Señor Jesucristo. Es por su gracia que podemos llegar a ser salvos. Es necesario cortar todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que Dios aborrece es lo mismo que nosotros debemos aborrecer. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga corriendo. Quizás debemos cortar con la incredulidad que no nos permite ver las cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. O por otro lado, la indiferencia y el poco desinterés por nuestros hermanos y por la iglesia. Recordemos que un discípulo de Cristo no mira lo propio. Recordemos también que un discípulo no es un enemigo de la cruz, cuyo Dios es su propio vientre y solo piensa en lo terrenal. Este Timoteo estaba pensando en el fortalecimiento y en la extensión del Evangelio. Otra cosa que debemos cortar quizás podría ser el pecado, que es a lo que tenemos que darle tijera. ¿Qué es lo que está carcomiendo nuestras entrañas? ¿Qué te duele dejar? ¿Qué es lo que te duele dejar por el gran amor que sientes hacia ti? Por lo general seguimos pecando porque nos amamos bastante, porque queremos seguir satisfaciéndonos, porque queremos seguir en nuestros deleites. Solamente que si seguimos en nuestros deleites, esto no va a permitir que el reino del Señor avance y nosotros también nos vamos a quedar estancados. Dice que aquel que confiesa sus pecados prospera, ¿cierto? Pero aquel que los encubre, ahí queda, hermanos. Ahí queda postrado. Ahí queda. Vemos ese amor, ciertamente, de Timoteo, a pesar de que esto le debió haber causado dolor. Pero este lo hizo por amor al Señor, por amor a la iglesia, por amor al Evangelio. Me recuerda las palabras de Juan el Bautista que decía allí en Juan 3:30, que era necesario menguar, que él menguara para que Cristo creciera. Y hay una canción que me recuerda cuando vi este versículo, y es del cantante Jaime Muriel, que decía: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Sí se acuerdan de esa alabanza, hermanos? Es de las alabanzas ahí, vieja guardia. Y uno, me gusta verlas porque uno empieza a ver los comentarios que están ahí en esas alabanzas, ¿no? Y muchos dicen: ay, recuerdo que estas alabanzas me las ponía mi mamá. Recuerdo que estas alabanzas me las ponía mi abuelita, y es precisamente eso, como nuestro testimonio, como el testimonio de una madre, de una abuela, puede seguir impactando vidas. Por medio de esos comentarios yo podía verlo y yo decía: qué precioso. Y me gustaría también citar a un misionero, hermanos, un misionero que también se caracterizó por su abnegación y por su humildad. ¿Alguien ha escuchado de David Brainerd? Creo que sí. David Brainerd fue un ministro quien estuvo en circunstancias muy difíciles, con humildad y abnegación, con gran pasión por la gloria de Dios y por las almas de los pecadores. Nació el 20 de abril de 1718 en Haddam, un pueblo de Estados Unidos, y a los 9 años él quedó huérfano. A los 20 años quiso seguir los pasos de su hermano de entrar al ministerio. Un año después de iniciar sus estudios, y a los 2 meses tuvo que abandonarlos por síntomas tempranos de tuberculosis. En 1972 le propusieron que sirviera como misionero entre las tribus indígenas americanas, pero el cuerpo de David Brainerd era débil y se hundía en la enfermedad, se hundía en los sentimientos de duda y en los sentimientos de insuficiencia. Sufría depresiones constantes a causa de la soledad, el cual tuvo que soportar toda su vida. De él hay un diario, hermanos, y en este diario está registrado todo lo que éste sentía, todo lo indigno que se sentía, pero también podíamos ver en este diario que también se llenaba de expresiones de gratitud. Me hacía recordar al salmista cuando empieza sus salmos, mirando su condición, mirando su debilidad, mirando su pequeñez, pero en un momento recuerda al Señor y le alaba, le exalta. Así debemos también ser nosotros, alabar al Señor. Sí, quizás hay veces miramos nuestra insuficiencia, quizás hay veces miramos nuestra depresión, pero ahí no se debe quedar la mirada nuestra, hermanos. La mirada debe estar fija en nuestro Señor y es allí donde va a haber fuerza, es allí donde va a haber aliento, es allí donde vamos a poder continuar. ¿Quién podría haber dicho que este hermano iba a impactar tanto, siendo enfermizo, lleno de tuberculosis? La salud de David Brainerd comenzó a complicarse con los rigores de su ministerio itinerante, acelerando el avance de la tuberculosis. El día 10 de octubre de 1747, a los 29 años, murió. A los 29 años, hermanos. Muy joven. Dicen que probablemente su ministerio fue de 8 años, muy corto. Pero vamos a ver qué fue lo que ocasionó este hombre en medio de su debilidad. Porque no es el hombre, hermanos, en últimas, sino es el Señor haciendo, trabajando por medio de ese hombre. David Brainerd dejó un diario y este diario impulsaría el deseo misionero y ministerial de personajes tan importantes como John Wesley, como John Newton, como William Carey, como David Livingstone, también como Gene Elliot y muchos más. Tremendo, ¿no? Ver uno este hombre que duró solamente 8 años, pero todo el efecto que causó. Y quizás muchos habrán dicho, pero ¿qué está haciendo este hombre enfermo, lleno de tuberculosis, allá con los indígenas? No está haciendo nada. No, sí, él estaba haciendo la obra del Señor. Y el Señor le honra, mire, tremendo, y lo podemos recordar. Podemos decir, mire todas las vidas que impactó. ¿Cuántas personas más no fueron salvas porque inspiró a John Wesley, a nomás a Gene Elliot que estuvo en Ecuador, las tribus Aucas? ¿Cómo puede llegar a impactar el Evangelio? ¿Cómo podemos llegar a impactar nosotros si nos dejamos utilizar del Señor? Por eso es que el Señor está buscando corazones dispuestos para ser discípulos, para seguirle, para negarnos a nosotros mismos, para tomar la cruz y seguirle. Para eso es que estamos, hermanos. No estamos para construir imperios, no estamos para seguir edificando nuestras casas, no estamos quizás para seguir llenándonos de conocimiento, de estar recibiendo quizás más estudio, de estar siendo ascendidos, promovidos. Hermano, eso son pequeñeces. El Señor quiere que usted y yo sigamos llevando el Evangelio. El Señor quiere que usted y yo nos apasionemos por Él. El Señor quiere que usted y yo le tomemos en serio. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Acaso usted no desea eso? Qué precioso que el Señor utilice hombres tan incompetentes como nosotros. Todo lo que el Señor puede llegar a hacer. El cuarto punto, hermanos, es el trabajo de los obreros es bendecido. Y vamos a leer Hechos 16:4. Afirmando las iglesias plantadas, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces ya vemos que se ha reclutado al discípulo. Ya tenemos un nuevo miembro en el equipo. Ya se pudo llenar la vacante. Y ahora pueden seguir con la obra del Señor. Ahora sí están completos. Ahora sí están listos para seguir trabajando. Y no se presenta el Evangelio de cualquier manera, sino que se debe presentar el Evangelio de la manera correcta. En las próximas ciudades de la región de Galicia, entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estos estaban trayendo una verdad que libertaba, una verdad que afirmaba el Concilio de Jerusalén. Entonces, ¿cuáles eran esas verdades que libertaban? Pues que la salvación era totalmente por gracia. Y no solamente esto, sino que a los nuevos creyentes no se les iba a impedir más la comunión con los hermanos judíos. Vemos cómo el Señor ahora empieza a aclarar, a poner los fundamentos y también a decir, venga, no es bueno que usted al nuevo hermano lo esté rechazando porque quizás no va acorde con sus prácticas, pero también había dejado ciertas restricciones que veíamos las semanas pasadas, ¿no? Nada podía impedir esta comunión con los hermanos judíos. De este modo, era así como se hacían conocer las regulaciones para los gentiles y la salvación por gracia. Esto era lo que debían guardar y enseñar. Y en Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estas iglesias llegarían a ser sólidas. Estas iglesias llegarían a tener la convicción de que Cristo era su Salvador. Eran confirmadas por la exposición del Evangelio. También nos dice ahí mismo en el 5, y aumentaba el número cada día. Ahora vemos que no solamente fueron afirmadas las iglesias, sino que estas crecían en número de miembros cada día. Quizás les preguntaban en la iglesia de Cilicia, bueno, ¿ustedes cuántos se reúnen? No, empezamos 100 y ahora somos 300. Después decían en Listra, ¿ustedes cuántos son? No, éramos 200, ahora somos 500. Podemos ver cómo se seguían añadiendo los hermanos. Podíamos ver cómo el Señor estaba bendiciendo el trabajo de este equipo de obreros. Qué bueno lo que hace la unidad, hermanos. Por eso es que nosotros debemos siempre estar unidos, trabajando. Hay una canción que dice que trabajemos hombro a hombro, ¿no? Que edifiquemos la iglesia del Señor hombro a hombro. He venido entendiendo, hermanos, que en algún momento yo soñaba con ir a las misiones. Y hubo un hermano serio que me dijo, hermano, la misión es aquí en Ciudad Bolívar. Es aquí donde usted debe empezar siendo obrero. Es aquí donde usted debe empezar. Y esto cambió mi vida, hermanos. Lo hacía sin desinterés, lo hacía sin pensar llegar muy lejos. Empecé en mi iglesia local, hermanos. Y esto ha sido de gran bendición. Podemos ver cómo este trabajo fue bendecido. Surgen más iglesias, crece la membresía, pero también surgen nuevas necesidades. Pero también gloria a Dios por las necesidades, porque para estas se requieren más obreros. Vemos la gracia de Dios en los obreros para la edificación de la iglesia. Hermanos, y concluyendo, cada cristiano debe mostrar un gran interés, no por él mismo, sino por el estado en que se encuentra la iglesia. Esta es la marca de un verdadero discípulo, aquel que se preocupa por el estado de la iglesia. Y una manera en la que como cristianos podemos aportar a la obra de Dios es siendo verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo trabaja en pro de la extensión del reino de los cielos. Un verdadero discípulo quita la mirada de sí mismo y la pone en lo que es de Jesucristo. Un verdadero discípulo se despoja de todo aquello que le impide terminar la carrera correctamente. ¿Qué nos obstruye para correr? ¿Qué es lo que nos obstruye para seguir edificando la iglesia, hermanos? Es la iglesia del Señor Jesucristo. No es nuestra, es la iglesia del Señor Jesucristo. La amada iglesia del Señor Jesucristo. También creo que es una iglesia victoriosa, sobre la cual no prevalecerán las puertas del Hades, dice el Señor. Y quiero alentarles aquí a los hermanos y hermanas que por una u otra razón se encuentran en una situación igual a la que estaba esta madre y esta abuela, o quizás también pueda haber un padre que esté en esta misma situación, siendo cabeza de hogar, con un esposo o una esposa que no es creyente, O quizás un padre que es creyente, pero que por su trabajo no puede invertir en la fe de su hijo. Y en medio de este sistema que quiere arrebatar a nuestros hijos con corrientes huecas, como la igualdad de género, como la hipersexualización, el aborto, con el feminismo radical y otros más, yo le quiero alentar a usted a que continúe educando a sus hijos en el temor del Señor. Quiera Dios que estos niños que están aquí presentes en nuestra iglesia se levanten los próximos Timoteos, hermanos. Qué precioso poder ver esto, cómo el Señor quiere hacerlo. Sigas esforzando. El Señor hoy le dice que no piense que usted está solo. El hecho de que está haciendo la educación de su hijo usted sola o usted solo, el Señor le dice, no, no estás sola, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y es bueno saberlo, porque muchas veces en nuestros afanes lo olvidamos. Muchas veces en nuestras cosas nos olvidamos de que el Señor está con nosotros y de que Él puede seguir haciendo grandes cosas. Este trabajo no es en vano. Y por otro lado, quiero decirles también a los presentes que quizás Dios les está llamando. Quizás usted tiene que rendir su vida a Jesucristo enteramente. ¿Qué está esperando? Este varón solamente duró 29 años. ¿Qué está esperando usted para ser un discípulo de Jesucristo? El tiempo se acaba. Lo veíamos el domingo hace 8 días, ¿no? Que el tiempo va pasando, que debemos redimirlo. Es el momento de tomar esta decisión. Es el momento de rendir la vida totalmente a Jesucristo. O quizás pueda haber otro aquí que diga, no, yo me siento indigno para trabajar en medio de la iglesia. Pero también el Señor quiere decirle algo, que en la iglesia también hay un lugar para usted, para que usted sirva, para que usted crezca, para que usted madure. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Quizás muchos pensando, no, yo como Timoteo, enfermo, ¿qué voy a hacer por el Señor? ¿Qué puedo hacer yo con mis debilidades? No sé hablar, no, soy tan tímido. Pero aún para usted hay un trabajo, mi hermano. Hay un lugar para usted en la iglesia del Señor. Y por último, hermanos, dice que nuestro éxito no puede ser medido por lo que tenemos. Nuestro éxito no puede ser medido por lo que logremos. ¿Cómo debe ser medido nuestro éxito? Nuestro éxito personal o como iglesia debe ser medido por lo que hay de Cristo en nosotros. Esa es la realidad. No por cuánto tenemos, no por lo que somos, no por el cargo que tenemos en la compañía. Eso puede ser quitado en cualquier momento, hermanos. Pero por lo único que nosotros podemos medir nuestro éxito personal es por lo que tenemos de Cristo en nosotros, hermanos. Ese es el verdadero éxito de un hombre. Y quiero lanzarles un reto más, hermanos. Inicié leyendo una oferta, ¿cierto? Y quiero terminar leyendo una oferta. Yo trabajo en talento humano, pero no es que esté haciendo ese tipo de promociones ni nada de eso. Pero quiero lanzarle una oferta, hermanos. Una oferta que yo sé que a usted le puede interesar. Y la oferta dice así: se solicitan hombres para el difícil trabajo de ayudar a edificar la iglesia. Personas que estén dispuestas a trabajar bajo peligro constante. Con frecuencia habrá desacuerdos, aún con los mismos compañeros de trabajo. Habrán también ataques constantes de un enemigo invisible. Puede ser que los resultados del trabajo no se perciban. Esta labor puede significar la pérdida de ambiciones y aún la pérdida de la vida misma. Salario, muy poco salario. Duración del trabajo, indefinido, pues se estima que sean largos meses de trabajo arduo y duro. No se garantiza regreso. Por favor, absténgase de aplicar si no cumple con los requisitos. Amén, hermanos. Vamos a orar, dando gracias al Señor por la palabra.